Esta fue la pregunta de Cécile Chambre de Le Monde.
Hace unas semanas usted habló de una comisión para reflexionar sobre el tema de las mujeres, si podrían ser diaconesa algún día. Quería saber si existe ya una tal comisión y cuáles serían las preguntas que tendría que estudiar y que todavía están por resolver.
C'era un presidente en Argentina que diceva, consigliava agli altri presidenti di altri paesi, quando tu vuoi che una cosa non si risolva, fa una commissione.
Había un presidente en Argentina que aconsejaba a los presidentes de otros países, cuando tú quieres que una cosa no se resuelva, haz una comisión.
Ma el primo que ha estado sorpreso de esta noticia sono stato io.
El primero que se sorprendió de esta noticia he sido yo, porque el diálogo con las religiosas, que ha sido grabado y después publicado en el Observatorio Romano, es otra cosa sobre esta línea, pero...
Noi abbiamo sentito che nei primi secoli c'erano le diaconesse, ma si potrà studiare questo, fare una commissione? Niente di più hanno chiesto, sono state educate.
Nosotros hemos escuchado que en el primer siglo había diaconisas, pero se podrá estudiar esto, hacer una comisión. Nada más han pedido. Han sido educadas y no solo educadas, sino que son también amantes de la Iglesia, mujeres consagradas.
Donne consacrate.
Yo conté que conocía a un teólogo sirio que ha muerto, el que hizo la edición crítica de San Efrén en italiano. Una vez, hablando de las diaconisas, cuando yo venía, vivía en Vía de la Scrofa y él vivía allí, en el desayuno, hablando, me dijo, sí, pero no se sabe bien qué eran, si tenían ordenación.
Cosa eran, si avevano ordenazione. Certamente c'erano queste donne che aiutavano e al vescovo.
Ciertamente existían estas mujeres que ayudaban al obispo y ayudaban en tres cosas. Primero, en el bautismo de las mujeres, porque era por inmersión. Segundo, en la unción pre y post bautismal de las mujeres. Y tercero, y esto hace reír, cuando la mujer iba a ver al obispo porque el marido le pegaba, el obispo llamaba a una de estas diaconisas, la cual miraba el cuerpo de la mujer para hallar los indicios que probaran estas acusaciones. He dicho esto, sí.
Si può studiare, sì, io dirò alla dottrina della fede che si faccia questa commissione.
Sí, yo diré a la doctrina de la fe que se haga esta comisión. El día después, la Iglesia abre la puerta a las diaconisas. De verdad me enojé un poco con los medios porque esto no es decir la verdad de las cosas a la gente. Hablé con el prefecto de la doctrina de la fe y me dijo, mire que hay un estudio que ha hecho la Comisión Teológica Internacional en los años 80. Después hablé con la presidenta y le dije,
mi fa arrivare una lista di gente che lei creda che può, della quale io posso prendere per fare questa commissione.
Por favor, ¿me puede hacer llegar una lista de gente que usted crea que yo pueda elegir para hacer esta comisión? Y me mandó la lista. También el prefecto me envió la lista. Y ahora está ahí, sobre mi escritorio, para hacer esta comisión.
Yo creo que si he estudiado tanto sul tema, en la época del 80, que no será difícil far luce su questo argomento.
Yo creo que se ha estudiado mucho sobre el tema en los años 80 y que no será difícil hacer luz sobre este argumento. Pero hay otra cosa. Hace un año y medio hice una comisión de mujeres teólogas que trabajaron con el cardenal Rilco e hicieron un buen trabajo porque es muy importante el pensamiento de la mujer.
La función de la donna no es tanto importante come il pensiero della donna nella Chiesa.
Para mí, la función de la mujer no es tan importante como el pensamiento de la mujer. La mujer piensa de otro modo respecto a nosotros, los hombres, y no se puede tomar una decisión buena y justa sin escuchar a las mujeres. Algunas veces en Buenos Aires hacía consulta con mis consultores, los escuchaba sobre el tema, después hacía venir a algunas mujeres y ellas veían las cosas con otra luz que enriquecía mucho, mucho, y después la solución era muy, muy, muy fecunda, muy bella. Debo encontrar a estas mujeres teólogas que han hecho un buen trabajo, que se ha detenido. ¿Por qué? Porque el dicasterio para los laicos cambia ahora, se rehace y yo espero un poco a que se haga para continuar este segundo trabajo, el de la diaconisa. Otra cosa, las mujeres teólogas, y esto querría subrayarlo, es más importante el modo de comprender, de pensar y de ver de las mujeres que la funcionalidad de la mujer.
Es una donna sposata col figlio di Dio, su esposo Jesucristo.
Y después, repito lo de siempre, la iglesia es mujer y no es una mujer soltera, es una mujer casada con el Hijo de Dios, su esposo es Jesucristo.
Pensa su questo, poi mi dice cosa pensa.
Luego la pregunta de Cindy Gooden, responsable de la Catholic News Service, la agencia católica de los Estados Unidos.
Gracias, Santidad. Nei giorni scorsi il cardinale Marx.
Hace unos días el cardenal alemán Marx, en una importante conferencia en Dublín sobre la Iglesia del mundo moderno, dijo que la Iglesia católica debe pedir perdón a la comunidad gay por haber marginado a estas personas. En los días siguientes de la masacre de Orlando, muchos dijeron que la comunidad cristiana tiene que ver algo con este odio hacia estas personas. ¿Usted qué piensa?
Io ripeterò lo stesso che ho detto nel primo viaggio. Anche ripeto quello che dice il catechismo della Chiesa Cattolica, che non vanno discriminati, che devono essere rispettati, accompagnati.
Yo repetiré lo que dije en el primer viaje y también repito lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que no deben ser discriminados, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. Se puede condenar, pero no por motivos ideológicos, sino por motivos, digamos, de comportamiento político, ciertas manifestaciones un poco demasiado ofensivas para los demás. Son cosas que no tienen que ver con el problema. Si el problema es una persona que tiene esa condición, que tiene buena voluntad y que busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Debemos acompañar bien, según lo que dice el catecismo. Es claro el catecismo. Después hay tradiciones en algunos países, en algunas culturas, que tienen una mentalidad diversa con respecto a este problema.
Yo creo que la Chiesa non solo deve chiedere scusa a questa persona che è gay, che ha offeso, ma deve chiedere scusa ai poveri anche, alle donne sfruttate, ai bambini sfruttati del lavoro.
Yo creo que la Iglesia no solo debe pedir excusas a esta persona que es gay, a la que ha ofendido, sino que debe pedir excusas a los pobres también, a las mujeres explotadas y a los niños explotados en el trabajo. Debe pedir excusas por haber bendecido tantas armas.
Debe pedir excusa de haber benedetto tante armi.
La Iglesia debe pedir excusas por no haberse comportado tantas veces, y cuando digo Iglesia quiero decir los cristianos. La Iglesia es santa, los pecadores somos nosotros. Los cristianos debemos pedir excusas por no haber acompañado tantas elecciones, tantas familias.
Y cristiani dobbiamo chiedere scusa di non aver accompagnato tante scelte, tante famiglie.
Yo recuerdo de niño la cultura de Buenos Aires, la cultura católica cerrada. Yo vengo de allí. Si había una familia divorciada, no se podía entrar en su casa. Estoy hablando de 80 años atrás. La cultura ha cambiado, gracias a Dios. Como cristianos debemos pedir disculpas, no solo sobre esto. Perdón, no solo disculpas. Perdón, Señor.
Perdono, no solo excusa. Perdono, Signore. Es una palabra que dimentichiamo tanto.
Ahora hago de pastor y hago el sermón. No, esto es verdad. Muchas veces está el cura patrón y no el cura padre. El cura que regaña, no el cura que abraza, perdona, conforta. Pero hay muchos, tantos capellanes de hospital, capellanes de presos, tantos santos. Pero estos no se ven porque la santidad es pudorosa, se esconde. En cambio, es un poco descarada la impudicia. Es descarada y se hace ver. Hay muchas organizaciones con gente buena y gente no tan buena. O gente a la que tú das un sobre un poco gordo y miran a otra parte, como las potencias internacionales con los tres genocidios. También nosotros los cristianos, curas, obispos, hemos hecho esto. Pero también nosotros, cristianos, tenemos una Teresa de Calcuta y muchas Teresas de Calcuta. Tenemos muchas monjas en África, muchos laicos, muchos matrimonios santos, el trigo y la cizaña. Y así dice Jesús que es el reino. No debemos escandalizarnos de ser así. Debemos rezar para que el Señor haga que esta cizaña acabe y haya más trigo. Esta es la vida de la Iglesia. No se puede poner un límite. Todos nosotros somos santos porque todos tenemos el Espíritu Santo dentro, pero somos, todos nosotros, pecadores. Yo el primero. ¿De acuerdo? Gracias. No sé si he respondido. No solo excusas, perdón.
¿De acuerdo? No sé si he respondido. No solo excusa, perdono.
Finalmente, padre Federico Lombardi le preguntó al Papa acerca de los sentimientos con los que va hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia el próximo mes de julio, en el contexto del Jubileo de la Misericordia. Además de otro punto, la visita en Polonia de los campos de Auschwitz y Birkenau. He oído, dijo padre Lombardi, que usted quiere vivir estos momentos más con el silencio que con las palabras, como ha hecho aquí. Por eso quería pedirle si nos quiere decir si hará un discurso allí o prefiere hacer un momento de oración silenciosa, con una motivación específica suya. Y el Papa le dijo:
Due anni fa, a Re di Puglia, ho fatto lo stesso, per commemorare il centenario della Grande Guerra.
Hace 2 años en Re di Puglia hice lo mismo para conmemorar el centenario de la Gran Guerra. A Re di Puglia fui en silencio. Luego había misa y en la misa hice la predicación, pero eso era otra cosa.
El silencio. Yo vorrei andare a quel posto di orrore senza discorsi, senza gente.
El silencio. Yo quisiera ir a ese lugar del horror sin discursos, sin gente, solamente los pocos necesarios. Pero los periodistas seguro que estarán. Pero sin saludar a este y a este y a este. Yo solo. Entrar, rezar y que el Señor me dé la gracia de rezar.
Y que el Señor me dé la gracia de piangere. Es esto.
María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.